Somos Félix Arranz, y Nani Marquina, nos acompaña Montsarnau, secretaria del FAT, porque estamos en esta ronda de conversaciones con las candidatas para las elecciones de presidencia y de junta del FAT. Hola, Nani.
Hola,
gracias por recibirnos en esta, en este lugar tan bonito que tienes aquí en el centro de Barcelona, ¿no?
Sí, tan bonito y tan lleno de alfombras, ¿eh?
Sí, ¿no? Aprovecharemos la,
y
la
color,
oferta.
Sobre todo color, ¿eh?
Sí, sí, la excelente acústica del lugar. Y vamos allá, son dos conversaciones, en principio han de tener un equivalente, un paralelo, tanto la tuya como la de Silvia Farriol, que es la otra candidata, y dedicaremos 10 minutos a conocerte mejor, para que quienes escuchen esta grabación sepan más de Nani Marquina.
Perfecto.
Ah, tú eres muy FAT en ese sentido. Me gustaría que lo relacionases también tu historia con la del FAT.
Bueno, es que yo te diré que soy de las personas que seguramente empecé o que han empezado a oír del FAT desde más pequeñas. O sea, mi padre fue uno de los fundadores de la DIFAT, o sea que en mi casa se hablaba del FAT cuando yo era bastante pequeña, ¿no? A lo mejor debería tener, yo qué sé, además unos 10, 11 exactamente, no sé, pero esto era alrededor de los 60 cuando a él le dieron el Delta de Oro por las vinagreras o aceiteras, y el Delta era del 61, o sea que yo, el FAT.
Te viene por vía genética.
Sí, por vía de sangre.
Sí, sí. Y en casa siempre habéis vivido la cultura del diseño, la cultura de Barcelona, lo que es el FAT, ¿no?
A ver, sí, sí, porque además yo soy de las que me dedico a esta profesión porque por una cuestión de vocación, o sea que soy un poco como el ejemplo de los de esto que pasa con los médicos y los arquitectos, ¿no? Que se respira en casa, y además se respiraba en casa cuando nadie sabía lo que era el diseño, o sea, éramos muy poquitos los que en Barcelona o las casas, porque yo tampoco no lo sabía en aquel momento, pero que se hablaba de diseño, porque esto era algo que yo sentía cuando iba al colegio, me preguntaban, ¿y tu padre qué es? ¿No? Y entonces explicaba, yo, diseñador industrial, y era como si les dijeras, no sé, mago, yo qué sé. Era,
claro, es era, que lo habéis hecho,
era
¿no?
Una, sí, sí. Era una profesión totalmente desconocida, y yo creo que es lo que me animó.
Y tú, desde que te embarcaste en esa decisión de yo también voy por aquí, ¿has diversificado mucho? ¿Tus planos son siempre en una misma dirección o estás en todos los frentes, quiero decir? El mundo docente, académico, el mundo de investigación, el mundo comercial, el mundo profesional. ¿Cuáles son tus frentes?
No, mis frentes son dos, clarísimos, el creativo, el del diseño y el empresarial.
Ah.
O sea, me diversifiqué creando una empresa, cosa que no tenía ninguna intención. Yo estudié diseño en la Escuela Massana, en aquel momento se llamaba diseño industrial, ahora ya no, ahora es diseño de producto. Y empecé haciendo, por casualidad, estampados para la decoración. Después tuve una tienda de decoración, bueno, lo típico de cuando empiezas. Y también por casualidad dije, bueno, vi que después de esta fase de los estampados, vi que no existe. Era cuando, justo en los años 80, a principios de los 80, cuando ya empezaban a haber empresas españolas que empezaban a editar. 114, BD,
Santa Cole.
Santa Cole, no, después. Me parece que empezó un poquito más tarde. Pero en cambio, lo que no había nada es, había muy poca cosa de textil. También estaba Marieta, que ella hacía, bueno, más que sábanas, edredones y tela para cortinas y estas cosas. Y bueno, cuando ya me conecté con el mundo este textil, que fue de casualidad, pues empecé, vi que no habían alfombras y que había un hueco. Y entonces es como me interesó, tampoco no sé por qué.
O sea, llevas toda la vida por los suelos.
Sí, eso sí, eso sí.
¿Es entonces, verdad lo que acabo de decir o no?
Bueno, me obsesionan bastante los suelos.
¿Y las paredes?
Las paredes no tanto, no tanto, pero los suelos sí, es algo que me encanta, incluso ir a una ciudad y descubrir un suelo. Ahora recuerdo, por ejemplo, Praga, ¿no? Que tiene estos suelos de adoquines, entonces me encanta hacer fotos y me encantan las texturas del desierto, de los, o sea, que sí que algo debo tener de conexión con el suelo, pero yo en aquel momento lo hice como una estrategia un poco profesional, es decir, bueno, pues ponte a hacer alfombras porque no existen y porque se necesitan.
Eso te obligó a montarte un entramado que no te habían enseñado, la manzana.
Esto sí. Me obligó a cuando yo tenía ya las piezas y los diseños ya hechos, era como decir, bueno, ¿y con esto qué hago? Y entonces, en aquel momento, los fabricantes de alfombras, lo último que pensaban era en el diseño. Primero porque no sabían ni lo que era el diseño. Ellos hablaban de dibujos, o sea que...
No, los cartones,
Sí, exacto. Y entonces es como decir, bueno, pues además en aquel momento en el sector textil se copiaba mucho, porque estaba el país estaba como muy cerrado, entonces se podía copiar con toda la tranquilidad porque aquí se trabajaba para el mercado, no aquí, el mercado nacional, con lo cual no había ningún problema en ir a cualquier, cruzar la frontera, coger un estampado, una alfombra y reproducirla. Pero tampoco no había este interés por el diseño, o sea, el diseño era algo que era muy reducido y solo se hablaba aquí y solo prácticamente había esta necesidad aquí. Y todo lo que teníamos de diseño al principio, yo recuerdo que era totalmente importado, o sea, que yo en mi casa tuve que ponerme muebles italianos, porque es que aquí no había nada que bueno, cuando me casé ya, me casé muy jovencita, ¿no? Pero no existía, o sea, que teníamos que, si queríamos algo que estuviera diseñado, tenía que ser de importación.
Y en el terreno y como empresaria, ¿tú notas diferencia en cuanto al producto que puedes ofrecer cuando estás en contexto ibérico o catalán respecto, por ejemplo, de Europa? ¿Hay diferencia?
No. No, hay mercados que prácticamente no hay diferencia. El mundo es muy grande, nosotros vendemos prácticamente en todo el mundo. Y sí, porque si me dices, ¿hay diferencia entre lo que se vende en Europa y lo que se vende en Asia, por ejemplo, en Japón o lo que se vende? Ahora ha venido aquí una persona, los rusos, ¿no? Pues sí, hay diferencia ahí.
Son sensibilidades diferentes.
Sensibilidades diferentes, pero de alguna manera hay más coincidencias que diferencias.
¿No? Gana lo global.
Porque de alguna manera el diseño engloba, ¿no? Es una estética para algunos que viven de una manera y que les gusta una serie de cosas y todos estos son los que están...
Pero también influye, ¿no? La idea de confort, la climatología, el factor sedentario nómada de la cultura de cada cual, ¿no? La alfombra,
esto sí,
tiene influye. Donde viene, ¿no?
Exacto, y después hay países que la necesitan y que para ellos es imprescindible y hay algunos que la quieren como un objeto o como un producto decorativo y hay otros que piensan que sin alfombra no pueden vivir y hay algunos que ya la tienen como para rezar, imagínate, o sea, eso es un elemento que entra en el hábitat de las casas de distintas maneras, ¿no? Y, por ejemplo, pues los japoneses se descalzan para pisarla y la necesitan pequeña, o sea que sí, hay
la innovación en este terreno hoy, más allá del diseño como tal, o esa apariencia que puede terminar ofreciendo el diseño, ¿dónde se encuentran los temas de salud? ¿Dónde está en este momento?
Bueno, hay la innovación sobre todo en los materiales, y después nosotros en este caso la innovación la utilizamos como, como una parte estética y para dar una visión diferente de lo que es la alfombra tradicional de toda la vida, ¿no? Como nosotros esta innovación la aplicamos en dar, por ejemplo, texturas o utilizar materiales que habitualmente no se utilizan, o por ejemplo pues, relieves o alfombras que se levantan o alfombras hechas con material reciclado. Y después también en lo que podría ser las formas, ¿no? O sea, a ofrecer formas que van a juego con...
Está muy centrado en lo formal, por lo que dices, ¿no?
Sí, sí, en este caso, sí.
Fecha, ¿no?
Sí.
Bueno, ¿te obliga a viajar mucho tu mundo?
Sí, la verdad es que viajo mucho porque viajo también para investigar, ¿no? Para uh-huh. conocer, porque mi trabajo estaba también, nuestro trabajo está basado en el conocimiento uh-huh. de lo que es la tradición en las alfombras, porque partimos un poco de esta cosa de cultural, de ir al origen, de entender el por qué se utiliza una alfombra, por qué se tejen en algún sitio de una manera, porque en otro por qué se utilizan estos materiales o los otros. Y hay esta parte como de investigación y para aplicarla al diseño y de conocimiento, también las técnicas, ¿no? Y después está esta otra parte que es la de difundir la marca, difundir claro. el que hacemos, difundir el nuestro diseño. Entonces a mí me utilizan, la parte comercial de la empresa me utiliza y me lleva...
Como rostro, ¿no?
Sí, claro. me llevan como parte, como la visibilidad de la empresa y entonces les... O la creativa, o de alguna manera soy la fundadora y la...
¿Te gusta ese mundo? Plantea dificultades, ¿no? Hay que estar hablando todo el día en un idioma que no es el tuyo,
estás fuera de casa. No me gusta. Sí. A ver, no lo llevo muy bien, lo que pasa es que me defiendo. Y una vez estoy, pues lo agradezco porque también me da mucha información y el contacto con la gente, a pesar de que no es lo que domine más, pero al final siempre es muy gratificante. Aunque bueno, pasen estas cosas de distinta. Y además me gusta mucho viajar, me gusta conocer, me gusta ver cómo tienen las tiendas o cómo son los clientes de Canadá y a lo mejor cómo son los de Singapur o me gusta, o sea, porque además entiendo, ¿no? Y estamos en un mundo global, trabajamos para un mundo global. Sí. Entonces, el que diseña y el que crea y el que crea incluso estrategias empresariales tiene que saberlo, o sea, tiene que saberlo de primera mano, ¿no?
¿Cómo te ves tú a fecha de hoy? ¿Como una persona joven, una persona madura? ¿Cuál es tu visión de ti misma?
Hombre, por descontado me veo como una persona madura porque soy muy distinta de cuando era joven, o sea, yo veo que yo he tenido una evolución importante. Cuando miro atrás casi no me reconozco. O sea que sí, me veo como una persona madura, pero lo de joven es que ya no soy joven, entonces tampoco no pretendo verme joven.
Bueno.
Esto no quiere decir que no entienda que... Bueno, yo diría que me siento justo en el momento que estoy, en la edad que me toca, y habiendo vivido muchas experiencias y sabiéndolas utilizar, ¿no?
Sabes que puedes tanto dar como recibir, ¿no?
Sí,
lo que se llama la plenitud.
Exacto. Sí. Bueno, yo ya empiezo a estar en una edad más de dar que de recibir. Me siento un poco en este momento. Incluso a nivel personal, en la empresa, estoy también iniciando este proceso ya de empezar a dar, ¿no? De decir, bueno, ahora ya no me toca a mí estar delante de todo, y sino que tenemos que empezar a dar visibilidad. Yo tengo una empresa familiar, trabajo con mi hija, con mi yerno, bueno, con la familia, entonces estoy en este momento de dar. Por eso esta aventura.
Esta aventura, ¿no? Vamos al FAD entonces, porque esto es dar, pero lo grande, ¿eh?
Sí.
Vamos a seguir el guión entonces ya, entrando en el FAD e intentando rescatar algunas etapas de lo que hemos hablado antes para establecer esa conexión, como te pedía, ¿no? ¿El FAD que ha habido hasta ahora? ¿Con qué te quedas? ¿El FAD tiene una historia? ¿Son cuántos años monstruos de FAD?
111 el día 15.
Sí. Bueno, para mí esto es un dato,
Dani,
muy importante. Estos 111 años son años que tienen mucho valor. Yo me quedo en lo que yo entendía el FAD. Bueno, estuve incluso participando en una junta directiva de la DIFAT y antes estaba más conectada. Yo me quedo precisamente en lo que era y la importancia que tenía en aquel momento cuando el diseño tenía que luchar por muchas cosas. Y me quedo en que ahora me da la sensación de que se ha perdido un poco esta no sabría si decirle energía, pero sí que hay como un cierto desencanto. Es como si nos hubiéramos cansado un poquito de luchar porque ya llevamos unos años y porque ya se ha hecho mucho y porque a lo mejor hemos conseguido bastante, pero al final te das cuenta de que hay cosas en las que siempre se ha de estar luchando, ¿no? Uh-huh. Y precisamente yo pienso que lo que se tiene que hacer es incorporar a la gente joven para que volvamos a tener este empuje, ¿no? Uh-huh. O como mínimo, sobre todo, este diálogo con ellos para saber exactamente qué es lo que quieren y de alguna manera olvidarnos un poco de lo que queríamos nosotros, uh-huh, que era en otros momentos, en otras circunstancias y con otras necesidades. Y a veces me da la sensación de como si continuáramos un poquito, uh-huh, en la misma
describes obra. Un proceso en el que la primera palabra entonces es actitud, escuchar, ¿no? Y lo siguiente a continuación es establecer una acción que se vea, sí, visibilidad, ¿no? Como
bueno,
ese
claro,
puente,
sí,
entre escuchar y dejarte ver.
Sí, a veces hacemos muchas cosas y pensamos que, a mí me pasa en mi empresa, ¿no? A veces hacemos cosas pensando que ya todo el mundo nos conoce. Y yo siempre digo, no, porque esto, ¿a ti te parece que cuando dices Nane Marquina,
sí,
ya se sabe lo que estás hablando? Pues no, la gente no nos conoce y no nos conocen en todos sitios. Y en el FAT me parece que está pasando esto. El otro día, cuando tuvimos una reunión con la gente de mi equipo, había alguno que decía, es que es tan difícil explicar lo que es el FAT. Tendría que, si alguien me pregunta lo que es, me costaría tanto poderlo explicar y poderlo y que se fuera fácil de transmitir, que aquí están pasando cosas. O sea que sí, sobre todo es escuchar y de alguna manera devolver lo que verdaderamente es el FAT. Yo creo que hay un problema muy grande de comunicación, pero no solo en el FAT, sino en cantidad de cosas que están pasando, que tenemos tantísima información que a veces nos es difícil recibirla, pero también nos es difícil transmitirla.
Y seleccionarla, ¿no?
Y seleccionarla, porque es verdad, el FAT está haciendo cosas y cosas importantes y ha hecho cosas importantes, uh-huh, y me da la sensación de que hay bastante desconocimiento de lo que hace e incluso de las posibilidades de las cosas que podrían hacer, ¿no? Uh-huh. Si no, seguramente el FAT tendría muchos más socios. Uh-huh. No, soy de las que no me creo que la gente se dé de baja porque hay crisis. O sea, yo creo que si se dan de baja y no se o no hay más socios en este momento es porque no hay un interés o una necesidad.
Planteas una ganancia de eficacia, entonces, en algún sentido.
Sí, para ser algo importante hemos de ser más, ¿no? Y hemos de ser representativos. No podemos ser una parte de la representación de lo que es el diseño en Barcelona, en Cataluña y en España, porque además otra de las cosas que entiendo es que el FAT es de ámbito nacional, ¿no? Y en cambio no es así, o sea que es como una aptitud a estar abiertos, pero después estamos actuando solo en Barcelona.
De manera muy local, dices.
Sí, sí, sí.
Entonces, defínelo, ya, dices, ¿te cuesta definir el FAT? Pues venga, hagámoslo, vamos a definirlo, porque efectivamente tiene su complejidad. Se han usado muchas metáforas, ¿no? A federación de asociaciones, ¿cuál es tu FAT?
Bueno, en este momento sería una federación de asociaciones, ¿no? Uh-huh. Eso puede ser un paraguas, puede ser una casa grande con otras casas dentro que forman esta casa, ¿no? Uh-huh. Tiene muchas definiciones. De alguna manera tiene que ser la casa, hablando ya de casas, ¿no? Tendría que ser la casa del diseño, ¿no? Tendría que ser algo que se sintieran bien todas las disciplinas del diseño, se sintieran representadas, se sintieran que pueden aportar, que pueden trabajar, que pueden sacar un beneficio. Los jóvenes podrían ser del FAT, tendría que ser algo que les diera un prestigio, ¿no? Que esto querría decir que el FAT tendría que moverse, por descontado, a nivel internacional, ¿no? Para que cuando se muevan tengan esta insignia, ¿no? De que ya van por el mundo y que se sepa lo que es el FAT, ¿no? El FAT en Barcelona es importante, es importante, pero es que lo tiene que ser más, ¿no?
Uh-huh. ¿La sede en ese sentido nueva piensas que va a ayudar a esta política que plantea?
Yo creo que sí, porque así estábamos hablando de casa, pues que las... el contenido de la casa sea como Dios manda, y yo creo que en este momento lo es, y que tenga posibilidades, espacio, que esté rodeado de... esté en una zona donde también estén pasando cosas a nivel Barcelona, a nivel creatividad, Barcelona Activa, que hayan viveros de creatividad, o sea, el espacio es muy importante para empezar a trabajar, pero es el punto de partida para hacer el FAD más grande. O sea, si yo tuviera que desear algo en este momento, podría decir esto, ¿no? Hacer un FAD más grande, ¿no?
El punto es magnífico, ¿no? O sea, la Plaza de las Glorias, la mires como la mires, es el punto central del futuro parque lineal verde de Barcelona, ¿no? O sea, olvidémonos del tema plazas, es que estamos ahí justo en medio. Luego las posibilidades son más inmensas de lo que podemos sospechar ningún barcelonés ahora.
El edificio es inmenso, con lo cual puede ser muy representativo.
¿Y los vecinos?
Los vecinos.
El vecindario.
Los vecinos, esto es algo que tenemos que ponernos a trabajar para estar siempre a bien con nuestros vecinos. Esto es
una buena comunidad.
Es un valor de convivencia básico. O sea, los vecinos, hemos de entendernos con los vecinos, podemos trabajar con los vecinos, hemos de compartir. Y yo creo que esto, si se traduce bien y se transmite bien, no tiene por qué haber problema, ¿no? Siempre los vecinos tienen este problema de que no quiero que entres en mi casa demasiado, ¿no? Pero depende de lo que les aportes, ¿no? Si les aportas una buena cena.
¿El ayuntamiento qué es? ¿Una madre, un hermano, un tiet?
El ayuntamiento para mí es una entidad que necesita ideas, necesita proyectos y que está encantado si las cosas salen bien. Pero que bueno, que se han de mover muchas fichas, y sobre todo se ha de trabajar mucho para convencerle de que donde va a poner el dinero va a salirle bien. Pero que creo que están más abiertos de lo que a veces imaginamos, ¿no? O sea, no tienen estas fronteras y estas paredes de que llegar allí va a ser muy difícil. Lo que pasa es que les has de convencer, les has de traer un buen proyecto, les has de dar casi las cosas muy seguras, porque el ayuntamiento no es como una empresa que puede apostar por ti y puede arriesgarse. El ayuntamiento no puede asumir muchos riesgos, porque si se equivoca está en boca de todos.
Más a la escala de una ciudad como Barcelona, que es centro no solamente de Cataluña, sino de toda una parte mental abstracta del mundo, ¿no? O sea, entonces, esa centralidad es mucho mayor que la puramente local.
Exacto. Es a lo mejor es una utopía lo que yo digo, pero a mí me da la sensación, ¿no? Cuando hablo alguna vez con el alcalde ayer, por ejemplo, y con Siurana, que va a ser uno de nuestros vecinos, ¿no? De estos vecinos que hablábamos antes. Creo que ellos lo que quieren es esto, ¿no? Cuando a veces les hablas, decir, es que habríamos de hacer esto y esto, dicen, bueno, pues hacerlo, ¿no? Estas son palabras del alcalde que he oído varias veces.
Hacerlo,
sí, sí. ¿No? O sea, los, claro. Los políticos siempre dicen lo mismo. Nosotros estamos aquí para decir sí o no, pero quien tiene que trabajar sois vosotros. Y a veces esto se confunde. Por eso yo tengo ilusión en esta historia, porque pienso que lo más importante es trabajar, es tener un proyecto. Y Barcelona es una ciudad que en este momento presume de que económicamente pueden hacer cosas. Pues, ¿por qué no pueden hacer cosas con el diseño? Además, les interesa.
Y en ese sentido, Nani, tú como... al frente de una junta como la del FAD, ¿no crees que también hay un papel en el que también tienes que decirles sí o no a los políticos y decirles que trabajen?
Claro, pero para esto tenemos que ser fuertes, para esto tenemos que ser más socios, para esto tenemos que tener una masa crítica donde podamos decir, pues aquí no estamos de acuerdo. Y sobre todo creérnoslo que lo podemos hacer.
El objetivo de masa crítica es claramente prioritario, ¿verdad?
Yo creo que este es uno de los objetivos. También hay otro que sería la internacionalización. En este momento no podemos pensar en nada que no sea pensando en estar en el mundo, ¿no? En abrir puertas. O sea, no, si no te vas quedando pequeño, no tiene valor, ¿no? Esto yo pues he tenido que vivir en mis propias carnes, en mi empresa, y esto es imprescindible, ¿no? Para precisamente para darle este apoyo también al diseñador joven, ¿no? Este sello, ¿no? Y otro objetivo también sería, pues, ¿qué es lo que podemos hacer en este The Hub, ¿no? Que nos da estas posibilidades y que no nos podemos equivocar, ¿no?
¿Tu equipo? ¿Con quién vas a hacer toda esta labor de toreo inmensa?
Para mí es una de las cosas que...
Un equipo grande, ¿no? Sois muchos.
Sí, es una de las cosas que más me ilusiona y además que, bueno, me ilusiona y que además que baso todo mi proyecto en esto, ¿no? O sea, yo soy una persona que desde hace años me dedico a... todo lo que he conseguido ha sido con un equipo, que a veces me equivoco, a veces no, pero que no sé trabajar sola. Mis resultados son con un equipo y el equipo son todos, desde la gente que trabaja conmigo hasta con los clientes y hasta los fabricantes, o sea, somos todos, ¿no?
Aquí no se esconde nadie.
Sí, aquí, exacto. Y entonces en este equipo he intentado buscar esta...
Gabriel Chiavón, vicepresidenta, ¿no?
Sí, es Gabriele. Él es italiano, él es un diseñador, pero y a la vez hace también proyectos de interiorismo y arquitectura, ha trabajado para Sant'Ancona, ha trabajado para algunas empresas de aquí, pero ahora en este momento tiene un estudio bastante importante, pero están trabajando en proyectos en el extranjero, o sea, es un equipo o un estudio internacional.
Vamos viendo de qué asociación procede en el ámbito del
FAD,
¿no?
En este caso sería, me parece que es ADI o sí, ADI o ADI.
Es ADI, estamos en ADI, y qué puede aportar, ¿no?
Yo también sería ADI, que como vengo del...
Dos ADIs, venga. Albert Castellón.
Albert Castellón en este momento es
moda.
Es moda, exacto. Él es el, hasta ahora ha sido director general de Moritz. Es Moritz. Entonces es experto en comunicación, en marketing, en qué se está convirtiendo Moritz en este momento en Barcelona y en otras partes fuera de Barcelona es gracias a él, o sea que es un personaje.
Ahí quieres capturar la sinergia y la actitud, ¿no? De Moritz en lo que es
y sobre todo esta visión también empresarial de cómo darse a conocer, ¿no? De cómo el producto siempre es el mismo, lo importante es qué es lo que haces con él, ¿no? Esto es para mí es lo que es Moritz, ¿no? Bueno, lo que ha hecho él.
Sí. Venga, Ferran Figuerola.
Ferran Figuerola es de Arkin, en este caso es el gerente de Cricursa. Es una empresa que ha apostado por la innovación totalmente a nivel de arquitectura. También se están moviendo por el mundo para dar a conocer esta particularidad. Es una persona que está convencidísima de que Barcelona tiene un potencial enorme. Es un chico con muchas ganas, mucha fuerza, y que yo creo que tiene esta también
es una familia de artesanos, además
visión empresarial que también es muy importante, pero a la vez de valor por el diseño, porque han apostado por el diseño, por la innovación y sobre todo un entusiasta de Barcelona y de lo que se puede hacer.
Este sería como el cogollito, ¿no? Nani con Gabriele, con Albert y Ferran, junta. Y ahora vienen los vocales, ¿no?
Sí, ahora vienen los vocales.
Sí, que son más de cinco, las vocales eran cinco, pero aquí son más.
Bueno,
sí.
Son más precisamente porque yo
vocales y consonantes.
Yo he querido que fueran bastante gente, que hubieran representación no solo de todas las asociaciones, que por descontado están todas, pero yo lo que quería es que fueran gente muy diversa, que se creara estos conflictos, que a veces pueden ser conflictos, pero que también pueden ser productivos, ¿no? Distintas visiones y distintas aportaciones, sobre todo.
Se quiere una labor también un poco de supercicutas, ¿no? Como para estar haciendo una primera auditoría interna del grupo de trabajo, entiendo, ¿no? Está bien. ¿Y lo saben ellos que tienen este papel? A lo mejor les gusta.
Bueno, ellos están entusiasmados. Esto es lo importante, ¿no?
Venga, Maite Felices.
Maite Felices. Maite Feliz es una persona de comunicación, tiene una empresa de comunicación, una chica joven, ha estado desarrollando muchas, ha estado trabajando y colaborando para una asociación que se llama Red, que es de la cual yo también soy presidenta. Uh-huh. Es una asociación de empresas de diseño y gracias a ella, esta asociación que hace 5 años que ha empezado, pues se está dando a conocer por el mundo también. Sí, ahora sí. Venimos de a una exposición que se ha hecho de nuestros productos en Estocolmo. Sí. y después y por España, o sea que
palabra está tan haciendo bonita, una labor. Red.
Sí. Sí, sí, además ahora hemos expuesto una cosa que es una exposición que se llama Rojo.
¿Ves?
Sí, todo.
Tienes que vigilar al cantante de U2, al Bono, que está también con los temas Red, ya sabes, ¿no? Sí, sí. Bien, Red. Maite Feliz. José María Milá, esto es la aristocracia.
Sí, esto es la aristocracia del diseño. Es importante tener aristocracia en en nuestro equipo, pero bueno, él también es un entusiasta del FAT. Además fue de los primeros que me dijo, oye, si te apuntas yo vengo contigo. Bueno, es Milá, pero también no es diseñador, con lo cual también tiene esta...
Editor, ¿no?
Es editor, uh-huh. Sabe las problemáticas que hay con el producto. Sant'Ancole, él está en Sant'Ancole y, bueno, es uno de los factotums de Sant'Ancole.
Ahora está haciendo teatro José María últimamente, tengo entendido, sí, creo que quiere ver...
Bueno, y además es una persona también muy versátil y sobre todo con muchas ganas. Él me dice, eres muy valiente de ponerte en esta aventura, pero nos hemos de poner todos porque tenemos que hacer es un luchador, nos puede aportar muchas cosas y además ya tiene es de los mayores del grupo.
Uy.
Porque sí bueno, a ver, la más mayor me parece que soy yo.
Bien,
o sea,
ya lo
que,
hemos arreglado.
Sí, o sea que no hay problema, pero además yo me entiendo muy bien con él y también hemos estado juntos, estamos juntos en la Red y tenemos afinidades y también está bien que esté con nosotros.
Bueno, se nos acaba el minutaje, Nani, y nos quedan un montón. Bueno, Xavier Bas
es diseñador gráfico, fue vicepresidente de la DG, uh-huh. Sabe qué es el FAT, la problemática del FAT, es un diseñador con mucha sensibilidad. Yo lo conozco porque también ha colaborado conmigo. También puedes entender que hay personas
claro, con las tiene que haber una conexión previa porque
conexión
si no,
y menos bueno, yo me siento muy a gusto con él.
Curro Claret.
Bueno, Curro Claret es un diseñador muy especial. Ahora en este momento le han dado el premio Ciudad de Barcelona. Es un diseñador que es el diseñador alternativo, por decirlo de alguna manera. Es un diseñador que se mira las cosas desde un punto de vista más social, casi está al otro lado del diseño, o sea, tiene esta visión que en general los diseñadores no tenemos. Es una persona altruista, es una persona
tiene una extraña sensatez, ¿no?
Sí, exacto, exacto. Es importantísimo que esté con nosotros.
Muy bien. Uh-huh. Carmen Rivas, otra extraña sensatez.
Carmen Rivas es una arquitecta que muy dedicada también en este momento al mundo de la docencia. Nos puede aportar muchas cosas. Una persona muy muy sensata, que también ha trabajado muy bien, pero en este momento también con ganas de qué es lo que se puede hacer por el FAD, ¿no?
Viene de Arkin, ¿no? Carmen Rivas.
Sí, Carmen
Rivas.
Como
Tomeu Ramis.
Como Tomeu Ramis sería el mismo situación parecido a Carmen Rivas, porque también están en el Arki, también están otra generación, pero que también está en el mundo de la docencia, en contacto con lo que pueden querer y necesitar en este momento los arquitectos jóvenes que están en una situación un poco delicada. Entonces pienso que está bien estar cerca de ellos, ¿no?
Y además mallorquín, ¿no? Con lo cual
exacto,
puede plantear la retoma de las islas.
Le da esta visión más abierta, ¿no?
Astrid Stavro.
Ella es, no la conozco mucho,
Astrid.
Ella es muy buena diseñadora gráfica, le han recomendado, está en Mallorca también, también está, tiene mucha conexión en Inglaterra, trabaja mucho en Londres y es de las buenas diseñadoras de y ella es de la DGF.
Antonio Covelo.
Antonio Coelho es la parte más de también es de la ADG, de la comunicación de ADG, que, que en este caso hay estas dos, un poco estas dos vertientes, ¿no? Lo que sería la parte de más de diseño creativa y esta parte más de comunicación. Él domina muchísimo las nuevas tecnologías.
Mundo digital, ¿no?
Con lo cual nos va a ir muy bien que él esté con nosotros porque le vamos a tener que apretar y trabajar mucho con él.
Lleva a ser el de los cables y los chismes, entonces.
Totalmente, sí, sí.
Señor aparatos.
Sí, exacto.
Bien.
Exacto.
Martín Azúa.
Martín Azúa es un diseñador de estos que yo le llamaba los jóvenes diseñadores y ahora ya no son tan jóvenes. Ahora ya tiene un poco de pelo, el pelo un poco blanco, pero fueron estos diseñadores junto con Emili y Ana Padró, Emili Padrós y Ana Mir, con Curro Claret, con todo este grupo de diseñadores que resurgieron un poco todos juntos y que además es un diseñador que tiene mucha sensibilidad por la muy interesado en todo lo que es la artesanía, es un diseñador con que ha trabajado para 114, ahora en este momento ha hecho varias cosas, que va viajando por el mundo explicando lo que es el diseño.
Son vocales puntos de red entonces, ¿no? Tal y como los vas contando,
sí,
porque de alguna
sí.
manera lo que se entiende siempre
exacto,
es cómo van abriendo sus sectores,
exacto.
¿no? Jonathan Arnabat, supongo que es
sí, este es arquitecto,
es joven.
De arquitectura GES, son muy jóvenes, son arquitectos que están haciendo, no sus primeros trabajos, pero están empezando, con lo cual esto es muy positivo, con una visión
muy transversal,
joven,
¿no?
y nueva. Y,
son los G, los hombres G,
sí,
¿no? los proyectos G.
Los proyectos G, sí.
Miquel Lacasta.
Miquel Lacasta es arquitecto de Arkin, no sé si él ha estado en alguna junta de...
No, lo que pasa es que también viene del mundo docente,
del
vinculadísimo
FAD, ¿no?
con muchísima gente que son socios del FAD.
Ya,
tantos
ya.
Que...
Con muchas ideas.
El pensador, ¿no? Este es el teórico.
Sí, este es el teórico. Sí. Este cuando hablas con él dices, me entra como miedo, ¿no? Porque pienso yo, a su lado me voy a tener que quedar callada, pero yo es lo que necesito. Gente,
este acabará las juntas, ¿no? La casta define.
Sí, sí, exacto.
Aquello, algo así.
Sí, sí, es de los que tienen ideas muy claras y que saben expresarlas y espero que ponerlas encima de la mesa,
claro,
y construirlas,
limpio,
¿no?
Sí. Borja Martínez.
Borja Martínez es un diseñador gráfico, de ADG en este caso, y es de una empresa pequeña, pero que también es muy puntero, que se llama Lo Siento.
No.
Y es muy joven y que es nuestra intención trabajar con gente joven, ya se ve, ¿no? O sea que
sentados vais a estar. ¿Y Enric Mayoral?
Y Enric Mayoral aquí es es el artista, el creativo por excelencia, él es el joyero que pertenece a la asociación AFAD y que nos da un poco este prestigio de creativo que ha sido capaz de dejar ya huella y que ya lleva muchos años trabajando y que nos va a dar su me imagino esta parte más
aquí la música
de haber conseguido ya sus objetivos.
Digo que la música de este grupo es muy importante porque todos tienen que bailar una música,
sí.
¿no?
Bueno, esta es una de las cosas que para mí es un reto, pero es yo podría decir que es algo que yo me siento bastante capaz, ¿no? De poder gestionar diferentes opiniones, diferentes visiones y de esto sacar un resultado. Porque precisamente mi última andadura con esta historia de las asociaciones es lo que hice cuando fui una de las fundadoras de Red. Bueno, fui fundadora de Red.
Sí.
Por eso me tienen como presidenta, porque como la fundé yo me toca. que no sé qué va a pasar ahora, pero pero hice esta labor, ¿no? De reunir a empresas del sector del diseño del hábitat, que a veces normalmente están, como siempre, un poquito no enfrentadas, pero que les cuesta ir de la mano porque a veces son competencia, y unirlos todos, ponerlos juntos y decirles, va, vamos a trabajar. Y entonces esto, bueno, pienso que no fue fácil, estuvimos un año y pico para conseguirlo. Y al final ha salido bien, entonces esto es lo que a mí me da la confianza de que sí que lo podré gestionar. Y además es lo que hago cada día. Es mi trabajo de cada día.
Intentaba hacer un resumen. Seguramente estarías planteando entonces una junta que intenta tener una representación amplia de lo que son las bases del FAD, pero que los vocales tienen una labor simultánea tanto de aportación al equipo como de auditoría permanente. Sí. Como una doble, ¿no?
Sí, visiones. Visiones desde muchos ámbitos diferentes, ¿no?
Pero también exigencia, ¿no?
Sí, pero es que es lo que tiene que ser el FAD. Para mí es la representación de lo que tiene que ser el FAD. FAD tiene que haber de todo, ¿no?
Bueno, pues vamos a ver qué dicen las papeletas, ¿no?
Bueno, pues
vamos a ver cómo va todo.
A ver, esperemos que.
Y deseamos suerte a ti, pero sobre todo al FAD, ¿no? En esta situación,
exacto,
que salga ganando.
Lo importante es que todo esto sea en beneficio del FAD, porque está claro que es lo que queremos todos, vaya. Si no, no tiene sentido ponerse a esta historia, a trabajar con esta historia, si no es por eso.
Bueno, muchas gracias y buen trabajo.
Bueno, gracias.